Y retomamos Planeta Caracol con nuestro invitado Ramón Leal, director de ASOCARS, la asociación que reúne, que agremia a las corporaciones autónomas regionales. Doctor Ramón Leal, vamos a hacer un mapa de lo que se está haciendo en el país por regiones frente a las amenazas, en este caso las lluvias intensas, cantidades de agua que cada vez, como lo anotaba usted hace unos minutos, serán más severas cuando hablamos de lluvia, cuando hablamos de sequía, por el cambio climático, el eterno cambio climático, allá ha llevado el planeta la mano del hombre. Pues bien, ¿por dónde comenzamos? ¿Región Caribe?
Hablemos de la región andina.
Andina, perfecto. Comenzamos con la región andina.
Vamos a tomar como ejemplo la región andina. Uno diría, bueno, entonces cuando nos dicen son acciones que tienen que ver con el tema del conocimiento. Uh-huh. ¿Qué es lo que están haciendo y deben hacer las corporaciones en ese tema? En este momento, digamos, en los planes de contingencia que se plantearon para las región andina está todo el tema de la administración y el manejo de la información de alertas tempranas, sí, ¿cierto? Todo el tema de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, uh-huh, ¿cierto? En esa región, la identificación y monitoreo y seguimiento a puntos críticos. O sea, a partir de lo que ya nos pasó,
el
están identificados cuáles son esos puntos críticos y a los cuales se hace seguimiento. Utilización de herramientas visuales y virtuales, esto es utilizar al máximo lo que tenemos hoy en
desde
día
un
para
teléfono
poder
fijo, un iPhone, lo que sea,
hasta una información cartográfica, perfecto, digamos, que podamos tener, lo que es transferencia de información disponible generada por las mismas corporaciones o por entes como Ingeomina, el Servicio Geológico Colombiano hoy en día, o el mismo IDEAN. Entonces, en ese contexto, esas serían, digamos, lo que tiene que ver con el tema de conocimiento. Pero también, entonces, tenemos unas acciones que tienen que ver con el tema de reducción, que ya, digamos, como la acción que podemos hacer antes mientras uh-huh se nos presenta. Entonces, lo hablábamos hace un momento, todo el tema de revisar las obras hidráulicas que se hicieron, ¿cierto?, las obras de adecuación, lo que es también la limpieza de caños, de cuerpos hídricos, de humedales, de zonas de humedales, porque allí es donde casualmente se hace, digamos, la regulación. Todo el tema de campañas con los las organizaciones comunitarias que se forman, digamos, alrededor del tema ambiental, con las cuales se trabajan casualmente los sistemas de alerta temprana, la conformación y fortalecimiento de esa red de comunicación entre las mismas alcaldías, entre los jefes, digamos, locales de gestión de riesgo de los municipios, y ya lo que tiene que ver con el tema del manejo del desastre, ahí actuamos, como le digo, en coordinación de ese sistema con todas las entidades del Estado y básicamente a lo que le corresponde, digamos, a las corporaciones autónomas regionales, más que el tema operativo de atender la gente, no, es el tema de evaluar los impactos sobre los ecosistemas que producen estos fenómenos y hacer los planes para la recuperación de esos ecosistemas. Entonces, eso en grandes rasgos, digamos, es lo que contiene un plan de contingencia para un fenómeno como el fenómeno La Niña. Y en la zona andina, entonces, estas acciones están mucho más relacionadas, digamos, con, lógicamente, temas de inundación, pero mucho con temas también de remoción en masa, mientras que en la zona que tiene que ver con la zona Caribe, entonces son más cuerpos de agua lentos, que llamamos, donde hay que estar muy pendiente principalmente de los temas de inundación.
Correcto. Es interesante también saber si ya hemos identificado un cambio, una evolución cultural, el compromiso de la comunidad con el tema de los caños, las quebradas, los ríos, si esa limpieza se ha dado. A mí me consta, por ejemplo, en Bogotá, que han adelantado ese trabajo. También en zonas próximas a la capital lo he visto, lo he evidenciado claramente. Pero sí estamos cambiando culturalmente, doctor Ramón Leal, frente a lo que es el entorno natural. La naturaleza se maneja sola y recupera el espacio que el hombre le quita. La naturaleza tiene un ritmo y un comportamiento autónomo, pero nosotros en alguna manera hemos afectado los ríos lanzando sedimentos, desechos, neveras, de todo, hasta chasis de un carro encuentra uno en un río. ¿Ha cambiado un poco esa cultura sobre esa labor? ¿Qué podemos conversar?
Yo pienso que ese tema está muy asociado al tema, lógicamente, de educación ambiental, uh-huh, y de conciencia, de generar conciencia. Yo también creo que hoy en día el país, inclusive, lo podemos decir a nivel inclusive de los medios de comunicación, a nivel de los diferentes medios, es mucho más consciente de la importancia de incorporar, digamos, la dimensión ambiental en todas las actividades y principalmente en las actividades productivas, pero eso se tiene que reflejar también en la vida diaria. Creo que todo en esto del que acabamos de pasar del fenómeno del Niño, esos temas como del baño,
el valor del agua,
de bañarnos en los cuatro minutos, como el tema de poder hacer todas estas campañas institucionales de reducir el consumo de energía, o sea, dieron resultado.
Porque hubo apagón.
Exactamente.
Y eso fue gracias, y hay que reconocerlo, al pueblo colombiano.
Exactamente.
Asumió la conducta.
Entonces sí hemos ganado, digamos, en tomar conciencia, y más que tomar conciencia, en tomar acción.
Sí.
Y creo que todos podemos aportar a este proceso. Claro, el Estado tiene una gran responsabilidad en que esa conciencia se genere más hoy en día con instrumentos como la película esta de Colombia Magia Salvaje.
Sí.
Pues de alguna manera todos los colombianos nos tocó, o sea, saber la riqueza que somos, que tenemos y que la que hacemos parte, y que de alguna manera también la afectamos con nuestras acciones. Todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por ganar, digamos, en ese tema de conciencia, pero yo sí considero que hoy en día los colombianos somos mucho más conscientes de la importancia de reconocer que la naturaleza tiene sus dinámicas y que nosotros somos los que nos debemos adaptar a esas dinámicas.
Sin duda, es una de las principales conclusiones, y sobre eso hay que reiterar: la naturaleza recobra lo que nosotros le hemos quitado, y como tal debemos es adaptarnos a ella. Y ¿cuál es la salud, como hablan los médicos, la condición de salud de nuestras cuencas hídricas? ¿Cómo estamos ahí?
Sí, yo puedo decir que Colombia sigue siendo, por ser un país muy rico hídricamente, es un país que todavía, inclusive un poco por nuestra falta de desarrollo, no hemos podido impactar, digamos, a nuestro recurso natural en general, a nuestros ecosistemas de los cuales depende esa riqueza hídrica, de tal forma que tengamos un punto irreversible. O sea, tenemos todavía una gran oportunidad, a pesar de los fenómenos de variabilidad climática, a pesar del cambio climático, tenemos una gran oportunidad de poder adecuar nuestro desarrollo a esa riqueza ecosistémica, a esa riqueza en biodiversidad, digamos, que tiene Colombia, y dentro de esa, el principal indicador, porque es el que tiene que ver más con nuestra vida, lógicamente, es el tema del agua. Lo estamos viendo aquí en Bogotá, o sea, todo un trabajo muy articulado desde el gobierno nacional, pero con el liderazgo aquí de la CAR de Cundinamarca en todo el tema de la adecuación hidráulica. Todo se está ya avanzando para poder alcanzar ese sueño que hace unos años pensábamos que era completamente imposible, de poder recuperar nuevamente la calidad del agua del río Bogotá,
sí, es cierto,
donde somos nosotros los colombianos que vivimos en Bogotá los que mayor daño, digamos, le hacemos al río Bogotá y consecuentemente al río Magdalena, pues porque todo esto va a la cuenca del Magdalena y al mar Caribe. Entonces ahí ya vemos que hay una decisión política real de articulación, donde la CAR, el Distrito de Bogotá, la Nación, digamos, han hecho una apuesta grande y han conseguido unos recursos, pero con unos estudios técnicos que van a permitir que en los próximos años podamos tener un río de unas condiciones de calidad muy superiores, lógicamente, a lo que tenemos hoy en día, y de alguna manera guardando las proporciones, eso se está haciendo, digamos, en todo el país, todos los municipios, las ciudades capitales. Claro, todavía lo que le digo, el reto es muy grande. Si hemos avanzado en el suministro de agua potable ya a unos niveles, digamos, que nos permiten sentirnos orgullosos, pero cuando damos agua potable estamos generando también vertimientos, ahí vamos mucho más atrasados, pero pues el Estado tiene que priorizar de alguna manera la inversión de recursos, y en ese contexto pues las corporaciones cumplen una función muy importante, pues como autoridad ambiental, que cada día, digamos, en la medida en que el Estado y la comunidad va siendo más consciente, inclusive la comunidad obliga al Estado a que asuma ese tipo de obras que aparentemente cuando se va a hacer una inversión pública terminan pasando a un segundo nivel, pero yo hoy en día ya hablar uno de un botadero de basura en Colombia nos escandaliza. Hace 20 años La gran mayoría de municipios botaba los ríos, exactamente. Entonces hoy ya vemos algunos rellenos sanitarios de mostrar, vemos algunos ejercicios, sabemos que todavía hay problemas, pero creo que el estado en general de los ecosistemas de Colombia, por la gran riqueza que tenemos, todavía tenemos una gran oportunidad de conservarlos y de poder recuperar lo que hemos impactado.
En el caso del río Bogotá, finalmente el Banco Mundial tiene una participación interesante de lo que se va a trabajar hacia futuro allí para la recuperación de este afluente.
Sí, el río Bogotá, por la importancia que tiene para el país, pues por estar aquí en nuestra ciudad capital, pues tiene además los ojos de la comunidad internacional, pero también tiene, como tienen los ojos, también la disposición de la cooperación. Y ahí sabemos que el Banco Mundial y diferentes agencias internacionales, digamos, están apoyando al, pues a la CAR, al Ministerio de Ambiente, al Gobierno Nacional y a la ciudad capital, al distrito capital, en esa apuesta de poder recuperar sobre todo el tema de calidad. Y hay temas, lo veíamos la semana pasada, donde también se ha venido avanzando, y es avanzar con esos pequeños productores, como el tema de las curtiembres.
Sí, claro.
En todos estos procesos de que llamábamos antes de producción más limpia, de que puedan adecuar, digamos, sus procesos productivos a unas prácticas y utilizando elementos o no utilizando elementos tan perjudiciales como los que contaminan nuestras cuencas hidrográficas. Entonces, ahí hay un trabajo con diferentes sectores que permiten que veamos, digamos, con mucha esperanza la recuperación del río Bogotá.
Hay sectores en los que ya se puede navegar, ahí en el río Bogotá. Hay sectores en los que ya la contaminación ha bajado ostensiblemente. Muy bien, dentro de la labor que adelantan las diferentes corporaciones autónomas regionales está la de hacer respetar los ecosistemas, que no haya tráfico de especies. Yo noto con mucha frecuencia que ustedes, como Quijotes, muestran ese trabajo, o sea, especies que van recuperando, que van reubicando, que van salvando. Esa labor silenciosa en algún momento de tener el reconocimiento que merecen, porque lo están haciendo bien en diferentes regiones del país. Hablo de diferentes regiones del país, lo hemos notado por reportes que las propias autoridades dicen, ¿cómo va esa labor? ¿Qué hace falta? Y se está derrotando a aquellos dedicados al tráfico de especies.
Definitivamente estamos avanzando, estamos avanzando. Hay una labor muy importante en esa de la autoridad ambiental, de la parte de control y vigilancia. Activamos un mecanismo que ha sido muy efectivo, inclusive un poco presionado por toda esta problemática de minería ilegal y minería criminal que llamamos. Entonces se conformó una mesa nacional donde se sientan no solo las corporaciones y el ministerio, sino que ahí están la fiscalía, la procuraduría, o sea, todos los entes de control, pero también está la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Entonces, inclusive cuando uno ve este momento tan esperanzador también que estamos viviendo con la paz en Colombia,
claro,
creo que ahí vamos a tener un gran apoyo, digamos, y cada vez se está viendo más el apoyo, digamos, desde las Fuerzas Armadas, pues que ya pueden dedicar mucha parte de su capacidad a ayudarnos en esta labor de control y vigilancia. Pero yo creo que ganamos mucho más es en el tema de generar conciencia a través de los temas de educación ambiental. Y se está dando mucho en el país en este momento, digamos, la entrega voluntaria de cosas sencillas como las mascotas. La gente que tiene el ave, o que tiene el tigrillo, que pues lo hace porque por desconocimiento y... ya hoy en día se está llegando a que llaman y piden a la autoridad ambiental que vaya y le recoja, digamos, porque se queda la conciencia, y eso está generando mucho a través de los niños,
claro,
que son conscientes y que llegan a su casa y empiezan a llamar la atención de estos temas. Entonces yo creo que ahí hay una ganancia. Hay algunos ejemplos muy lindos en Colombia que se están dando hace mucho tiempo. Cazadores tradicionales que se incorporan de pronto dentro de los equipos mismos de la corporación y se vuelven...
Cambian de bando.
Cambian de bando y empiezan a proteger esa fauna, digamos, esas especies de fauna que ellos antes de alguna manera la tenían como su mecanismo de vida, sacrificándola. Y hoy en día es también su mecanismo para sobrevivencia, pero protegiéndola. Entonces ahí... Últimamente es muy famoso, digamos, todo el tema de los leones, que no son una fauna, lógicamente, colombiana propia, pero que son un animal, y se gestó toda una articulación entre las autoridades para poder reubicar
en África
esos animales que han sido, estaban un gran grupo allá en Bucaramanga y se hizo toda la labor, o en su momento todo el tema de Pepe, que nos acordamos con, y que sí, que sigue siendo digamos todo un problema, pero ya en este momento el mismo gobierno nacional a través del ministerio sacó toda una política para poder trabajar, digamos, con todos estos animales exóticos, digamos, que de alguna manera fueron introducidos y que no pueden inclusive algunos reincorporarse a su medio natural. Entonces sí hay toda una actividad alrededor, digamos, del tema de la fauna y lógicamente de la flora, de todo este tema, digamos, de los bosques, de los mismos indicadores que ya hoy los avances que ha tenido el Sistema Nacional Ambiental a través del IDEAN, digamos, de poder estar sacando monitoreos permanentemente. Si uno lo compara en el tiempo, pues no debía perderse ni una hectárea, pero estamos en menos del 50% de lo que perdíamos hace unos años en los temas de deforestación, claro.
Es un avance.
Lo dice el gobierno nacional a través del presidente, del director de planeación y del nuevo ministro, los dividendos ambientales de la paz.
Eso hace.
O sea, el tema básico asociado a cultivos ilícitos, de la pérdida de bosques que tenemos en Colombia, pues es un daño gravísimo. Ahora, con esta gran oportunidad que se nos da, seguramente vamos a poder hacer un trabajo muy articulado para que esas regiones, algunas tengan hasta una recuperación natural y otras donde podamos trabajar inclusive con mismo personal, digamos, de estos reinsertados que se puedan dar, digamos, que ingresen a la vida civil y que puedan realizar este tipo de trabajos como guardabosques para la paz. Bueno, todas esas figuras que podrían servir para empezar a restaurar esos ecosistemas degradados.
Claro, porque la paz le va a permitir a todas las entidades del Estado, a la comunidad, tener presencia y actuar en zonas donde antes no se podía llegar, zonas de páramo, zonas de selva, donde sin duda hay que intervenir, porque recientemente en diciembre se conoció un informe de deforestación que hizo encender las alarmas, y ese tema es delicado, no solo en la Amazonía, en Antioquia, llamó y sorprende que en esa región la deforestación se esté avanzando y esté tomando pasos de gigante, y hay que frenar eso.
Sí, inclusive creo que hoy en día ese tema de la deforestación también, por la conciencia que genera, pues ha generado también instrumentos creativos. Tenemos firmado un pacto por la madera legal.
Buenísimo.
Que eso es un instrumento que ya vamos más o menos en el cuarto año de ese pacto, donde lo están participando desde los productores, por decir algo, como las comunidades afro que tienen esa riqueza, digamos, de sus bosques allá en el Chocó biogeográfico, hasta Fedemaderas, la federación de los comercializadores, digamos, de la madera. Entonces, ¿cómo uno logra de alguna manera articular a todos esos labones de la cadena de la madera para que podamos un día nosotros, que utilizamos nuestra mesa, nuestro escritorio, la puerta de la casa, que la vaya uno a mandar a cambiar y uno pueda preguntarle al que le vende hoy ahí esa madera de dónde viene?
El registro.
Madera legal.
Claro, el registro. Nadie pregunta cuando va a comprar una butaca, un escritorio, un cajón, el registro de la legalidad del origen de la madera. Y eso también debemos incorporarlo, sin duda, Ramón, en el chip de cambio de cultura, de cara al medio ambiente.
Exacto. Entonces yo pienso que aquí tenemos como comunidad un papel muy importante, sin evadir la responsabilidad que tenemos como Estado. Y creo que hay otro actor que es clave y que cada vez estamos incorporando más en estos temas, es el sector privado.
Qué bueno.
O sea, el sector productivo en general.
Se están sumando.
Sí. Yo quisiera inclusive comentarle, seguramente aquí ustedes ya pudieron hablar de Banco 2.
Sí, correcto.
Entonces, Banco 2 es una iniciativa que nace de una corporación en el oriente antioqueño, que es Cornare, y que hoy ya está en 23 corporaciones autónomas regionales. Y Banco 2 termina siendo la materialización del pago por servicios ambientales.
Doctor Ramón Leal, pues bueno, gracias por estar aquí en Planeta Caracol.
Muchísimas gracias, Fidel, muchísimas gracias a Planeta Caracol y a todos los radioescuchas, que además somos casi que cautivos con este programa. Estoy seguro que el mensaje que en estos minutos podemos transmitir a través de todas las personas que nos escuchan se multiplica y vamos a poder tener cada día una sociedad colombiana mucho más consciente de la importancia de adaptarnos a nuestro entorno natural y a nuestros ecosistemas.
Vienen las noticias luego a vivir, y en este caso, que son 3 días. Estamos de puente festivo.